El estudio de hoy corresponde al domingo 31 de mayo del año 2020. El estudio de hoy es titulado Juntos otra vez y lo vamos a tomar del libro de los Hechos, capítulo 2, versos 1 al 16, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip nos las va a ir mencionando. Hoy nos encontramos con que las puertas de la iglesia se están abriendo una vez más. Estamos viendo a gente que no habíamos visto por un largo tiempo. Con todo y el hecho de estar aquí, es declaración de que Dios es más grande que cualquier virus. Afirmamos con esto que nuestra unión de amor por Cristo es fuerte. Y nuestro compromiso de los unos con los otros es inseparable, mucho muy parecido a la iglesia temprana cuando se juntaban en sus reuniones. En esta enseñanza de hoy, Pastor Skip considera cuatro experiencias que marcó la iglesia temprana el día de Pentecostés, o que son: primero, estaban unánimes juntos; segundo, tuvieron poder; tercero, fueron mal comprendidos o ignorados; y quinto, eran escriturales, o sea que practicaban las sagradas escrituras que ya ellos conocían y estudiaban. Así pues, nuestro pastor Skip A.D. se dirige a través de las cámaras y micrófonos a lo que hoy es una pequeña congregación. Está como por menos de 50%. Una de las primeras declaraciones y afirmaciones de Dios, primera afirmación de Dios, es que dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y si esto es verdad en forma negativa, también en la forma positiva es verdad. Porque es muy bueno que el pueblo se junta. Así Dios nos diseñó, Dios nos construyó siendo criaturas sociales. Esta es la razón que este COVID-19 fue y es tan difícil y doloroso para tantísima gente. Esta es la razón que la depresión ha aumentado, la ansiedad ha llegado a un nivel muy alto, el nivel de suicidios también ha aumentado. Es por esta separación que hemos sido partes por ya casi 3 veces. Hemos estado aislados, en cuarentena, distanciadamente de la sociedad, pero hoy comenzamos a reunirnos una vez más en la iglesia, ya que nuestro gobierno nos lo permite. Francamente, la gente se siente más con más confianza a salir de sus casas, y esto debe de aumentar. Esta semana sucede que es un fin de semana especial en el calendario de la iglesia. Históricamente en la iglesia hoy es el domingo de Pentecostés. Hoy la iglesia celebra el nacimiento de la iglesia. Entonces, una de las posiciones maravillosas que te puedes encontrar en un hospital es estar en la sala de maternidad. Es hermoso ver cuando nace otro niño, una vida nueva comienza. En el libro de los Hechos, capítulo 2, nos encontramos en la sala de maternidad de la iglesia primitiva, donde se cumplió la promesa de Jesús cuando dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En capítulo 2 de los Hechos podemos ver y entenderemos el porqué el nacimiento de la iglesia. Porque es domingo de Pentecostés, es muy normal que comiencemos a reunirnos una vez más. Me gusta ver nuestra iglesia como una iglesia que está naciendo. Es como si fuera una iglesia nueva que se ha plantado hoy, y así va, el Señor la va a hacer crecer. Hay muchas cosas que conocemos y entendemos con los tiempos que estuvimos en cuarentena, en separación. No debemos de olvidar estas lecciones, sino que debemos de continuar con estas prácticas, porque afortunadamente, esto nos lleva a experiencias nuevas y cómo contrarrestar las adversidades. Cuando hablamos del nacimiento de la iglesia en el libro de los Hechos, las cosas para nosotros hoy son diferentes de como lo fueron en el libro de los Hechos, porque ellos no tuvieron distanciamiento social en Jerusalén. no había una pandemia en Judea en ese tiempo, pero hoy sí es. Vemos el renacimiento de nuestra iglesia en gran manera es diferente, por eso es que necesitamos ser pacientes los unos con los otros al encontrarnos, hacernos a un lado. Les pido que practiquen el distanciamiento social de la mejor forma posible, mostrando ser personas responsables, que amamos al prójimo, cubrir nuestras bases con todas precauciones necesarias. Y yo lo veo de esta manera, con todo el que se nos permite solamente 25% de capacidad de reunirnos en la iglesia, esto es mucho mejor que nada. Es un paso a que vamos a llegar al 100%. Yo lo veo en esta forma como que no quiero ser culpable de lo que dice el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 10, que dice: menospreciaron el día de las pequeñeces. Esta afirmación del profeta Zacarías tomó lugar basado en que cuando los judíos de Babilonia regresaron para reconstruir el templo en Jerusalén, los hijos de Israel regresaron después de la cautividad para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Un porcentaje muy pequeño regresó. Menos de 50,000 personas regresaron para reconstruir la ciudad y el templo en Jerusalén. Porque ya había como 1,000,000 de judíos en Babilonia. Por eso es que se sintieron desanimados. Vinieron, encontraron el templo en ruinas. Vieron que era una gran tarea. Se sentían desanimados, pero Dios les continuó hablándoles, animándoles, diciéndoles: no menosprecien las cosas pequeñas, va a crecer. Dios continuó diciéndoles: ustedes comenzaron y van a concluir la obra, porque no es con su poder, sino con mi espíritu, dijo el Señor. Ese es el texto. Es el texto y contexto. Vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 2, para poder ver varios versos de este libro. Pero quisiera mencionarles que el día de Pentecostés vino más allá de Jesús y la iglesia primitiva, porque los judíos celebraban Pentecostés por siglos. Les voy a explicar un poco cómo era la fiesta del Antiguo Testamento del día de Pentecostés. El día de Pentecostés para los judíos la celebraban los judíos primeramente recordando el hecho de que Dios les dio la ley a Moisés. Ellos creían que 50 días habían, desde que habían salido de Egipto. Este es un contexto pero para el tiempo de Jesús, las sinagogas ya celebraban 50 días después de los hijos de Israel habían salido de Egipto y Dios les dio el Torah, que fueron los primeros 5 libros de la Biblia. Celebraban la ley. Y les quiero mencionar esto porque es muy diferente el libro de los Hechos y capítulo 2, porque desde que los judíos celebraban que se les había dado la ley, la iglesia primitiva celebraban el Evangelio, la vida nueva que experimentaban por el Evangelio. Un gran contraste. En Hechos 4, la Biblia dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la salvación por Jesús. Estas 4 experiencias que marcó la iglesia primitiva el día de Pentecostés, que ya les mencioné, la primera experiencia dice que estaban unánimes, juntos. En el verso Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos todos. La palabra Pentecostés, que es para nosotros en español, es una palabra griega que quiere decir 50, porque esto marca originalmente el día número 50 después del segundo día de la Pascua. Eran 7 semanas más un día que ellos celebraban. Originalmente celebraban la fiesta de las semanas. Celebraban la primera reunión después de la cosecha de sus frutos, de los granos, de los campos. Y por eso ellos Esto quiere decir 50 días después de que cosechaban. La iglesia primitiva se reunió en el capítulo 2 de los Hechos y esto tomó lugar 50 días después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes deben entender que nuestro Señor, después que resucitó de entre los muertos, estuvo 40 días en su cuerpo ya resucitado con sus discípulos. Luego Él ascendió al cielo. Entonces, los judíos estaban esperando, ya habían pasado 40 días y 10 días que esperaban, fueron 50, esperaban, orando, esperando con fe. Por eso dice aquí en Hechos 2:1, cuando llegó el día. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llegó el día de Pentecostés. Esto tenemos que aclarar qué quiere decir. No quise decir que simplemente llegó. ¿Qué quiere decir? Hace referencia el hecho de que en los días del Señor, comenzaba cuando el día. El día comenzaba la noche antes. Entre los judíos, el día comenzaba el día antes, cuando se oscurecía. Así que ese domingo había comenzado el sábado, como cuando se oscureció el día. Así que el día de Pentecostés, de veras, técnicamente comenzó la tarde antes, cuando el sol se oscureció. Pero ahora dicen que ya es por la mañana. Por eso se dice, ya no está oscuro, no es al principio del día, sino es el principio del día con luz, con la luz del sol. Y dice que estaban todos reunidos en varias formas. Primeramente, estaban reunidos físicamente, porque el texto nos dice que estaban en un lugar. Yo siempre hago preguntas, y cuando he podido preguntar en qué lugar se encontraban reunidos la iglesia primitiva, ¿qué era el lugar? Yo voy a imaginarme, no estamos seguros, pero voy a comentar que fue el aposento alto. El aposento alto donde Jesús tuvo la última cena con sus discípulos. El aposento alto estaba donde estaban escondidos por temor de los judíos después de la resurrección. Ese aposento alto es donde Jesús les apareció cuando ellos estaban escondidos. Debe de haber sido una sala enorme, porque menciona aquí había 120 personas. 120 personas en aquella sala, debe haber sido una sala muy grande. Todos estaban reunidos en un lugar. No solamente que estaban reunidos físicamente, 120 personas, pero estaban también reunidos espiritualmente. Verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, todos estaban del mismo acuerdo. A Lucas le gustó ese término, porque Lucas escribió el libro de los Hechos y Lucas escribió su evangelio y utiliza esta palabra como 11 veces en el libro de los Hechos, porque Pablo también usó esta palabra en el libro de los Romanos, pero estar todos unánimes. Es una palabra muy que aclara en griego, quiere decir homo suma diz, quiere decir en combinación de dos palabras. La primera es homo, que es lo mismo, y sumas, que quiere decir calor o calentamiento. Cuando se combinan estas dos palabras, quiere decir el mismo espíritu o el mismo propósito, estar de una misma mentalidad. No solamente estaban reunidos físicamente, estaban también en el mismo acuerdo y el mismo propósito, en el mismo espíritu. Estaban en una armonía completa. No es que estaban en un lugar, sino que estaban en una disposición, dispuestos los unos con los otros. Una cosa que queda clara que entendemos cuando se trata de la iglesia es que la iglesia no es el lugar o el edificio, que quede claro. Tú y yo somos la iglesia. Con todo y que a veces, si damos cuenta, decimos, vamos a la iglesia, o fuiste a la iglesia, o cuándo vamos a regresar a la iglesia, sino que hablamos en términos de un lugar, un edificio. En verdad, la iglesia no es el edificio. La iglesia es la gente, el pueblo, tú y yo. Hemos aprendido esto durante este cuarenteo, de que no nos hemos podido envolver como iglesia como lo hacíamos antes. A través de toda esta pandemia, he recibido cartas y notas de diferentes personas de diferentes países de alrededor del mundo. Se comunican con nosotros para decirnos que nos están escuchando. Un cristiano de Mongolia me escribió diciendo que está en el mero centro de la nación de Mongolia. Es un pastor joven y me dice que encontré en el canal YouTube. Básicamente estoy robando sus sermones para alimentar a mi congregación. Yo le dije, qué bien, bienvenido, úsalos, para eso están ahí. Pero hemos aprendido durante este tiempo de cuarentena que la iglesia se trata de conectar los unos con los otros a nivel espiritual, reunidos en algún lugar. Por eso es que en este sentido, la iglesia nunca ha estado más reunida que este tiempo de la cuarentena. Una vez más, la iglesia es diferente hoy de lo que era en el pasado hace 3 o 4 meses. Habiendo explicado esto, llegan tiempos cuando la iglesia se tiene que reunir físicamente. Eso es lo que quiere decir compañerismo. Actos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Vemos esta frase que se utiliza una y otra vez en el Nuevo Testamento, la frase los unos con los otros. Como 60 veces se encuentra la palabra o afirmación que se encuentra la afirmación perseveraban los unos con los otros. Es muy difícil confraternizar cuando no estamos los unos con los otros. Necesitamos estar cerca los unos de los otros para tener compañerismo. El compañerismo no se puede lograr en el teléfono, en la radio o en la televisión, sino Salmo 68 dice el Señor, Dios está y hace habitar en familia a los desamparados. Salmo 68, verso 6. Pero la meta máxima de nosotros es la proximidad, estar reunidos. Como se oí un reporte de la Escuela de Salud Pública Harvard y dice, reporta en su artículo que las gentes que atienden servicios religiosos por lo menos una vez por semana, tienen más posibilidades de pasarla bien, tienen menos posibilidad de embriagarse, endrogarse, y el artículo continúa diciendo, es firmada por el escritor Jane Chen, dice, estas noticias las encontramos muy útiles cuando estamos experimentando esta pandemia de COVID-19, porque muchas gentes están confrontando esas adversidades tan feas, dificultades, en parte porque muchos servicios religiosos se han suspendido y esta gente no atiende a sus servicios religiosos. Necesitamos reunirnos para salir de estos peligros de desesperación. Así lo escribe este artículo de la Escuela de Salud Pública de la Iglesia Harvard. Ellos están diciendo que es muy útil reunirnos todos unánimes juntos. Entendemos perfectamente que somos vulnerables, estamos tímidos de nuestra condición física, pero yo les recomiendo que a las personas que están propuestas al contaminarse, quédense en su casa. Y así también están compartiendo con los hermanos. La segunda experiencia de la iglesia primitiva, el día de Pentecostés, no es que solo estaban todos unidos, sino el punto número 2 es que tenían poder, porque dice Hechos 2:1 y verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados. 3, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Qué hermoso! Gózate, hermano. Aquí vamos a detenernos un poquito para ver. Piensen lo que Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 24, verso 49, que es el otro libro que escribió Lucas. Les dijo que se esperaran, que se quedaran en Jerusalén. Les dijo, hasta que seáis investidos con poder, investidos con el poder. Esa fue la promesa, que iban a ser investidos con el poder. Aquí se cumple esa advertencia y promesa de Jesús. Después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, el día de Pentecostés es el día más monumental en la historia de la iglesia, porque bautizaban a los creyentes, el cuerpo de Cristo crecía, se llenaban del Espíritu Santo y continuaban testificando con denuedo. El día de Pentecostés, esto es único. Es una actividad que no se repetirá nunca vez más. Nunca se volverá a repetir en la historia de la iglesia. El día de Pentecostés fue único porque fue el nacimiento de la iglesia. Pero el poder del Espíritu Santo no es una actividad de una sola vez. El experimentar el poder del Espíritu Santo se debe de hacer regularmente, continuamente. Es un mandamiento del apóstol Pablo de que tenemos que estar en la presencia de Dios. Literalmente Pablo está diciendo, ser constantemente llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque si vamos a hacer trabajo espiritual, necesitamos poder espiritual. Nunca vas a poder hacer trabajo espiritual solamente con tu poder físico, con tu sabiduría personal. Notemos lo que hemos leído en Hechos capítulo 2 y versos 2, 3 y 4. Aquí aparecen tres fenómenos. Era viento, aliento y espíritu. Eso es lo que vemos aquí, los tres fenómenos. El primero es audible. Dice que experimentaron un sonido de como un fuerte sonido. No es que estaban hablando de la condición de meteorológica, ni dicen que era un día ventarrón o quien dejó la puerta abierta y está entrando el viento. No fue eso. Este sonido era único. Nunca lo habían experimentado. Era un sonido que los llenó de amor, de valor. ¿Por qué viento? Yo voy a imaginar que era el viento es un símbolo de la presencia y poder de Dios. Eso es. Pensemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios le habló a Job, después de su larga experiencia dolorosa, Dios le habló a Job del viento, de un remolino. ¿Qué dijo Jesús acerca del Espíritu Santo? Dijo, el Espíritu Santo es como el viento sopla, de donde quiere, tú oyes un sonido, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es también el que ha nacido del Espíritu. Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 8. En hebreo y en griego hay una palabra que es singular, que se traduce en viento, aliento y espíritu. Hay la misma palabra. La palabra en hebreo es grúa, es viento, aliento y espíritu, ruach. El Espíritu Santo es el ruach, hakodesh, el aliento sagrado, viento sagrado, Espíritu Santo. La palabra en griego se traduce en viento o espíritu, aliento o espíritu. El aliento de Dios está disponible. Recordamos en el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, los huesos recobraron vida porque entró el viento, como en Juan capítulo 3. La idea es emblemática del poder de Dios. Es un fenómeno audible. También hubo un fenómeno visible que pudieron ver, porque dice aquí en el verso 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. sobre cada uno de los 120 personas que estaban en el aposento alto. ¿Por qué símbolo de fuego, símbolo de poder de la presencia de Dios? ¿Cómo le habló Dios a Moisés? Le habló desde una zarza ardiente. Aquella zarza estaba ardiente, pero no se consumía. En el monte Sinaí, cuando Dios dio los 10 mandamientos a Moisés, también hubo un gran despliegue de luz en el desierto. Representa la presencia de Dios. Así también dice la Escritura que Dios guió a los hijos de Israel por el desierto con un pilar de luz durante la noche. También hubo un fenómeno número 3 que fue oral. Veamos el verso 4 que dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba de hablar. Este símbolo no era nada humano. Ellos reconocieron que era la presencia de Dios, era obra de Dios. Como recordamos que Jesús dijo, continuó diciendo en el verso 8, ¿cómo es que los oímos oír nosotros en la lengua que hemos nacido? Es dialecto, es lo que quiere decir dialecto. No solamente estos galileos era un grupo respetado, sino que están usando, según los que lo están escuchando, lo están oyendo en sus propios dialectos. Yo voy a dar mi opinión acerca de todo esto. Los voy a regresar al libro de Génesis, capítulo 11. Usted no tiene que ir. En Génesis, capítulo 11, ustedes recordarán que la gente querían construir una torre para llegar al cielo. La Torre de Babel. Ahora les voy a explicar lo que tomó lugar y lo podemos ver en Génesis capítulo 11, la historia de la Torre de Babel, como los hijos de Israel quisieron construir una torre para llegar al cielo, pero en aquel día ellos querían llegar al cielo. Aquí el día de Pentecostés, Dios vino a ellos a la tierra. Ahora el Evangelio va a continuar después del día de Pentecostés. Esto afirma de que Jesús es el Salvador para todas las razas, todos los idiomas, todos los dialectos, todas las culturas, porque el día de Pentecostés, en verdad, fue una obra multicultural, multilingual, un evento que nadie puede negar. Y así el Evangelio ha continuado a todo el mundo. Vemos estos tres fenómenos: audibles, visible y oral. De veras, voy a presentar 4, porque también hubo una proclamación. ¿Qué quiere decir con la proclamación? Pedro se puso de pie, como dice aquí en el verso 14, y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Aquí presenta Pedro un estudio expositorio, bíblicamente expositorio. ¿Por qué esto es tan notable? Porque es que está hablando es Pedro. Pedro no era un profesor de un seminario. Es Pedro, el pescador. Pedro, el que quedó atemorizado cuando una muchacha sirviente habló con ella y Jesús fue arrestado. Ahí Pedro negó a Jesús 3 veces. Este es el Pedro que sirvió y quedó asustado. Ahora Pedro, con todo valor, está proclamando el Sagrado Evangelio y presentó un estudio expositorio. ¿Qué le pasó a Pedro? El Espíritu Santo vino a Pedro. Pedro quedó lleno del Espíritu Santo y con todo de nuevo proclamó el Evangelio. Aquel Pedro que quedó asustado, temblorino, ahora es un Pedro, un león, como una máquina predicadora. Y predicó un poderoso mensaje. ¿Cómo sabemos? Porque 3,000 personas aceptaron al Señor Jesucristo. No 300 o 300, 3,000 personas fueron bautizados aquel mismo día. Entonces, pensemos en la promesa del Señor. En capítulo 1 y verso 8, que Jesús les prometió, dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la promesa de Jesús. Es donde recogemos la palabra dinámica, dinamita. Esto quiere decir una capacidad, el poder para poder estar y hacer cosas que tú no puedes hacer con tu propia sabiduría ni tu propio valor. Así es lo que le sucedió a Pedro. Pensemos en otras promesas que dio, que Jesús hizo. Vamos a regresar como 2 años antes de esto a una fiesta diferente en Jerusalén, la fiesta de los tabernáculos, en Juan 7:37, que dice: el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, gritó, dice que alzó la voz para que miles de gente lo escucharan. No se le dijo a una sola persona, sino que Jesús clamó, gritó con todo su poder a gran voz, dijo: si alguno tiene sed, venga y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La Escritura decía y dice que corrientes de agua viva correrán por la persona que conoce a Dios. Los que lo están escuchando estarán diciendo, ¿a qué se refiere este hombre? Cuando habla de ríos de agua viva. Así que Juan explica en verso 39. Dice, esto dijo del Espíritu que había de venir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero aquí Jesús, en el día de Pentecostés, Jesús envió el Espíritu Santo. El poder, el denuedo. Jesús describe estos ríos de agua viva que van a venir sobre de ti, no para que te quedes satisfecho tú, sino para que tú puedas satisfacer a otros, porque el Espíritu Santo va a fluir, salir de ti. Hay muchos cristianos que comentan y dicen, estoy lleno del Espíritu Santo, me siento bien contento, estoy bien contento. El Espíritu Santo no es para que tú estés contento. El Espíritu Santo es para que, no para que tú te sientas bendecido, sino para que tú seas bendición para muchos. No seas que una persona que estanca el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo brota, sale de ti. El Espíritu Santo vino a ti no para que lo estanques, sino para que el Espíritu Santo brote de ti, para que seas un conducto del Espíritu Santo para los que te rodean. Charles Haddon Spurgeon, ustedes han oído cómo me gusta citarlo porque explica con tanta claridad. Si hubiera una sola oración que yo puedo hacer antes de morir, debe ser: Señor, envía a la iglesia hombres y mujeres llenos con el Espíritu Santo y con fuego. Llénalos con el Espíritu Santo y fuego, y luego envíalos, dales ese denuedo, ese valor, para que puedan explicarte, explicarles de ti y de mí a las personas que lo rodean. Así que Dios espera que seamos bendición para los que nos rodean, que los, porque el poder y amor de Cristo sale de ti. Eso es la razón. Es esa una persona renacido de nuevo, una persona que ha nacido espiritualmente como Pedro. De esta forma tú vas a bendecir a otros. Una lección rápida que quisiera pensar. Hay tres palabras, tres proposiciones. ¿Cuáles son estas proposiciones? Entonces ustedes dirán, es clase de inglés. Estas tres proposiciones que describen tu relación con el Espíritu Santo. Con, en y sobre. Con, en y sobre. Entonces, Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo vendrá, convencerá al mundo de justicia. El Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado y de justicia. De pecado porque no conocieron a Dios. dijo, el Espíritu Santo también va a habitar en ustedes. Fue promesa de Jesús. Y en el capítulo 1 y verso 8 es donde Jesús continúa con la promesa que tomó lugar el día de Pentecostés y toma lugar hoy, sobre todo persona humana creyente. Toda persona que ha nacido de nuevo experimenta la presencia del Espíritu Santo para siempre. Y debes de quedar convencido para que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Algunos cooperamos fácilmente, otros se sienten contentos como se sienten. Pero cuando tú dijiste que sí a Jesucristo, el Espíritu Santo vino sobre de ti. El Espíritu Santo está contigo. Permítele que actúe. Abre la boca. Mueve tus manos, mueve tus pies. El Espíritu Santo está dentro de ti. El Espíritu Santo reside de ti para que tú tengas una buena relación con los hermanos y puedas aplicar a las enseñanzas para los incrédulos. El Espíritu Santo está persiguiéndonos para que seamos salvos. El Espíritu Santo viene, está sobre nosotros para santificarnos. Y el Espíritu Santo está sobre nosotros para que sientamos esa energía. Nos sentimos llenos del poder del Espíritu Santo para poder hablar, testificar. Así que la iglesia primitiva estaba todo reunido. La tercera experiencia que tuvieron la iglesia primitiva es que fueron malentendidos. Ustedes dirán, malentendidos, sí, fueron mal comprendidos, ignorados. Así, el mundo no te va a entender, te van a ignorar, te van a insultar cuando les testifiques. Porque Hechos 2.5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud estando confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirando son galileos todos estos que nos hablan, porque a los galileos se les consideraba como gente sin educación, gente de las montañas. Entonces esto está diciendo, estos galileos están hablando en nuestros propios dialectos, esto es fenomenal. Verso 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? 9, partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, creteneses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose los unos con los otros, ¿qué quiere decir todo esto? Mas otros se burlando se decían que estaban llenos de mosto, que estaban ebrios, es lo que comentaban algunos. Esto era fuera de lo ordinario. La única conclusión que pudieron llegar los incrédulos de que estos individuos ya están experimentando la hora feliz en la iglesia, están ebrios, están llenos de vino. Eso era su comentario. Por eso es que el mundo de hoy es lo mismo que el mundo de entonces. El mundo siempre nos va a malentender, nos van a ignorar, nos van a criticar. Esto no nos debe de suceder. Porque si tú estás pensando, espero que llegue el día cuando el mundo en verdad va a aceptar la iglesia, eso no va a suceder nunca. No va a suceder en tu tiempo ni en el mío. Porque si malentendieron a Jesús, aún la propia familia de Jesús pensaron que Jesús estaba loco, porque dice el Evangelio de Marcos de que fueron a rescatar a Jesús porque creían que estaba fuera de sí. Así, sus discípulos no lo entendieron. Después de la resurrección, entonces todos se preguntaban, ¿qué sucede? ¿Qué es esto? Los dirigentes tampoco no lo entendieron. Los judíos no entendieron a Jesús, porque Jesús les dijo, podré destruir este templo y en 3 días lo volveré a reedificar. Ellos creían que hablaba de aquel edificio que estaba frente a ellos, que los judíos tanto estimaban. Jesús siempre fue malentendido por los que lo escuchaban. Siempre la gente lo malentendió. Les está predicando de la resurrección, en Cesarea, y Festo se puso de pie diciéndole: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Pablo, estás fuera de sí. Y entonces, Jesús fue malentendido, Pablo fue malentendido, y yo tengo la opinión de que tú y yo también seremos mal comprendidos, ignorados, insultados, porque Pablo escribió: el hombre natural no percibe las cosas espirituales, ni las puede entender, porque las cosas espirituales se deben de discernir. Esperar que un incrédulo pueda discernir es como esperar que un hombre ciego te pueda explicar el amanecer, o también alguien que es sordo y pueda disfrutar de la comida de Beethoven, perdón, la música de Beethoven, o muchos otros músicos bien reconocidos, no tienen la habilidad, no pueden oír. Si el Espíritu de Dios no abre a la persona, esa persona continuará siendo mundano, ignorante. Así los discípulos fueron malentendidos y se burlaban de ellos. Pero veamos que tú y yo tenemos que comprender que nuestra cultura a este tiempo está dividida en diferentes formas, en varias formas. Principalmente están divididos a contra de la gente de fe. El mundo considera a los cristianos ignorantes, los consideran ignorantes, sobre todo, de acuerdo a la encuesta de Barna, los cristianos sienten que son malentendidos, perseguidos e ignorados. Y fuertemente creemos que nuestra fe es crucial y debe de ser útil en este mundo, como un 54% se sienten malentendidos cuando se trata de vivir su fe en el mundo. Un 52% son perseguidos, 44% se sienten ignorados, 38% se sienten silencio y un 31% sienten temor de hablar de Jesús y un 23% temen ser confundidos como estúpidos. Le temen a los hombres. Entonces, vemos que en esta pandemia que estamos experimentando, quizás tú has experimentado de que las iglesias están abriendo y vienen a ser fuentes de enseñanza para muchos. Así que las iglesias están siendo criticadas porque están abriendo. Muchas gentes las han criticado. Oí el comentario de esta dama en Austin, Texas. Dijo: ¿cómo es posible? Ni puedo creer que las iglesias las estén abriendo. Y dijo: estos cristianos se reúnen y cantan unos cerca de otros, se van a contagiar, son anticientíficos. En otras palabras, ¿dónde lo dijo esta mujer? Estaba formada en línea para entrar a la tienda Walmart, donde había gentes por todas direcciones y su cubrebocas estaba colgándole de una oreja. Anticientíficos estos cristianos, fue lo que pudo decir esta ignorancia. Muchos con eso que están diciendo que no debemos de abrir la iglesia, sino que nosotros, si abrimos la iglesia, dice que estamos mostrando amor. Otro está diciendo que si abrimos la iglesia, estamos poniendo en peligro a la congregación. Así que no sabemos a qué vamos a alegrar. Pero en el centro de todo esto, los que están en el centro son los dirigentes de la iglesia. No importa que sea la decisión, serán criticados en alguna forma. Yo creo que tú puedes ser persona amable y como quiera estar abierto a las críticas. No te preocupes. Aquí nosotros antes de abrir nos aseguramos de desinfectar todas las sillas, todas las puertas. Los dirigentes de la iglesia no odian a sus hermanos. No es que los queramos todos juntos para que se infecten y se mueran. Nuestra intención es que sean salvos. Nuestra intención es que alaben a Dios, que agraden a Dios en todo y por todo, y por eso nos reunimos para adorar a nuestro Señor. Así que en Hechos 2 estaban todos reunidos, los cuatro puntos son: estaban todos juntos, estaban, recibieron poder, fueron malentendidos y también fueron escriturales. Ellos conocían las escrituras. Veamos el verso 2:14, que dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz, les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eran como las 9:00 a.m. Las cantinuchas ya están abiertas todavía. No estaban borrachos. Verso 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro reconoce que todos los que están oyendo reconocen la profecía del profeta Joel. Unas Biblias modernas lo dicen de forma diferente, pero da a entender que esto es aquello que fue profetizado por el profeta Joel. Porque cuando ellos decían: ¿qué será esto? ¿O qué es esto? Pedro les contestó: esto es aquello que dijo el profeta Joel. Comenzando con el verso 17 al verso 21, citó el libro de Job. Verso 25 al verso 28, está citando el Salmo 16, las palabras del rey David. Verso 34 al 35, está citando el Salmo 110. Esto que ustedes ven es lo que está escrito, profetizado allá, aquí y allá. Cada vez que Pedro habla, se refiere a las escrituras, no está entusicado, sino que esta es una predicción. Ustedes todos están viendo lo que las escrituras han estado diciendo y ustedes las han estado estudiando por años o por toda su vida. Así que los apóstoles estaban bíblicamente basados en las escrituras. Toda práctica que practicamos los cristianos la buscamos en las escrituras y debemos estar presentes por si alguien te hace la pregunta, contestarle: esto es lo que dice las Sagradas Escrituras. Así tú estás basado en las Sagradas Escrituras. Si verdaderamente tú quieres cambiar tu estilo de vida, tu vida debe tener una base bíblica. Debe de estar basado en las Sagradas Escrituras. Porque 64 veces nuestro Señor Jesús, en los cuatro evangelios, Jesús 64 veces se refirió al Antiguo Testamento. Jesús hizo referencia a las Escrituras que todos conocían y nosotros conocemos en el Antiguo Testamento. Jesús era Dios. Él podía haber dicho: yo les enseño porque soy Dios, pero no. Jesús se refería. Jesús le dijo a Satanás en el desierto: escrito está. Cuando Jesús dijo escrito está, en Juan 10 dice: a los que el Señor vino y las escrituras no pueden ser quebrantadas. Jesús utilizó las escrituras. 5 veces Jesús les dijo a sus opositores: no han leído, no habéis leído lo que dijo el rey David o lo que escribió el rey David en Salmo. Así que los profetas los hicieron, Jesús lo hizo, Pablo lo hizo y Pedro también lo hizo. Yo creo que tú y yo también podemos hacerlo. Nos dio suficientes ejemplos para poder vivir de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Galatas 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto nos trae una pregunta: ¿qué es lo que tú crees de las Sagradas Escrituras? ¿Qué crees tú de las Escrituras? Dice: oh, yo tengo una Biblia en mi casa todo el tiempo y la levanto cuando veo que está sucia y la limpio, la sacudo el polvo. ¿Pero qué piensas de las Escrituras? Lo que está escrito en ese libro. Porque tu respuesta va a decir. Una de mis historias favoritas fue que la presentó un historiador llamado Cindy Gatter. Dijo: una vez que leo los reportes de los periódicos, cuando una persona a su casa la levantó el viento y la persona que estaba en la casa gritaba N.E.M., N.E.M., estaba citando la película Wizard of Oz. esta persona había visto esa película de Wizard of Oz tantas veces de que se memorizó cuando venía un viento gritar, Emmy, Emmy, en una palabra, necesito ayuda, necesito ayuda. Así debe ser la Biblia para nosotros. Cuando nos encontramos en una situación, tenemos que citar las Sagradas Escrituras. Así que, como aquella persona que memorizó la película Wizard of Oz, cuando algo nos sucede en nuestras vidas, ¿qué es lo que sale de nuestras bocas? ¿Qué palabra sale de nuestra boca? ¿Verdad? ¿Qué sale de tu boca? La Biblia debe de surgir de tu boca. Cuando alguien se choca contigo, cualquiera que sea, debe de salir de tu boca palabras bíblicas. La Biblia debe de estar en ti. Esto es aquello que tú has aprendido y estudiado de las Sagradas Escrituras. Entonces, Spurgeon escribió acerca de esto también, dijo que si a ti te tú te cortas tu brazo o tu pierna, la sangre que sale debe de ser B positivo, o sea, Biblia positivo. Entonces, una cosa es reconocer la Biblia y otra cosa diferente es conocer el autor de la Biblia. Hay muchas gentes que conocen la Biblia, son eruditos en las Escrituras, pero de verdad no conocen al autor de las Sagradas Escrituras, ni tienen una relación adecuada con el escritor de las Escrituras. Y si tú no conoces al autor de las Escrituras, tú dirás, creo que la conozco, o parece, no es que parece ni que crees, tienes que estar seguro, Padre Santo, por tu santa palabra. Gracias porque podemos celebrar de lo que sucedió hace ya 2000 años en la ciudad de Jerusalén. Gracias, Padre, por lo que sucedió el día de Pentecostés. El domingo de Pentecostés en Jerusalén, cuando se cumplió la promesa del Señor Jesucristo y la profecía del Antiguo Testamento, cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y eso es lo que dijo en Mateo 16, 13 a 18. Aquí, 2000 años, celebramos el nacimiento de la iglesia. Estamos experimentando el renacimiento de la iglesia en nuestros propios hogares. Padre Santo, te pedimos que también nos permita ser llenos del Espíritu Santo, que podamos ser de bendición para los que nos rodean. Cuando abramos nuestra boca, las personas que nos escuchan se sientan bendecidos porque citamos las Sagradas Escrituras. Y que continuemos para adelante, no nos echemos hacia atrás. Sé con nosotros para que no continuemos siendo hombre natural, sino hombre espiritual. Padre Santo, te pedimos que seas con nosotros, que nuestro corazón se llene de tu Espíritu Santo, que el día de hoy, mañana y todos los días siguientes podamos depender de tus sagradas enseñanzas, de las Sagradas Escrituras. Así que los que nos rodean reconozcan que te conocemos a ti, Padre Santo, y reconocemos y citamos todas tus sagradas escrituras. Todo esto te lo decimos y lo recibimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica y desea comunicarse con nosotros, pues llámanos a este número telefónico gratis. No le cuesta nada. El número es 1-800-922-1888. O si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al domingo 31 de mayo del año 2020.